a terminar con el tema 3 y vamos a empezar a hablar del 4. Vale, el tema 3 nos quedaban dos cositas muy pequeñas. Si recuerdas, bueno, antes de nada, no sé si quieres comentar alguna cosa o preguntar alguna cosa relacionada con, bueno, con lo del otro día. O... ¿Qué tal llevas el pet? Ya, bueno, no te preocupes, claro, es que es normal, hay que compatibilizar muchas cosas y una asignatura como esta, pues es dura, es que el contenido es mucho, una asignatura muy tocha, yo así, así de plano, es cierto, es, entonces, pues bueno, no pasa nada. Que se haz lo que puedas y en fin. De todas formas lo vas a presentar el PEC, ¿verdad? Eso lo tienes claro. Vale. Muy bien. Pues nada, cualquier cosa, ya sabes, coméntame. Vale. Ya sabes que hay que entregarlo antes de Navidad. Esta asignatura suele ser de las que tutorizo la que hay que entregar el PEC más temprano. Y bueno, por lo menos así os vais descansados para Navidad. Hay otras asignaturas que hay que seguir dándole al PEC por el medio de la Navidad. Bueno, pues si recuerdas, estábamos hablando de interiores, de los interiores de los palacios. Siempre en conexión con el hilo conductor del tema 3, que es la magnificencia. ¿Vale? ¿Y con qué? ¿Cómo se vehiculaba el concepto de magnificencia en el interior de los edificios, ¿no? De los palacios, de los monasterios, ¿no? Porque aquí en algún caso estamos hablando de, llegamos a hablar del monasterio del Escorial. Bueno, pues a través de las escaleras, y hemos hablado de las escaleras. Uno de los elementos fundamentales a nivel de representación, espacios que no eran solo para subir y bajar, sino que también eran para exhibirse, para hacerse ver, para representar, para escenificar. Pero además de las escaleras, tenemos otro tipo de espacios que son también muy importantes en el ámbito palaciego, que son las salas y los salones. Las salas y los salones principales, sobre todo, los principales de los edificios. Son espacios, vamos a cambiar de diapositiva. A ver si me cambia. Son espacios como este que vemos en pantalla, que es el Salón Cinquecento del Palazzo Vecchio de Florencia. Es ese gran palacio antiguo, con aspecto medieval, con torre y con almenas, que sin embargo se va a transformar, se va a someter a una profunda transformación interior, solo interior. Es una transformación que se promueve en época de Cosme I de Medici, en el siglo XVI, de la mano de Vasari, figuras como Vasari, que van a realizar, por ejemplo, también una escalera para este palacio. Pero es interesante ver un poco el detalle de que... El Palacio Vecchio de Florencia se respeta en su aspecto exterior, en su aspecto más venerable, más antiguo, más tradicional, y sin embargo es dentro donde se llevan a cabo los cambios. Cambios como este gran salón, hay que tener en cuenta la importancia del salón en este momento en el Renacimiento. Un cambio que ya venía operándose desde finales de la Edad Media y que tiene que ver pues un poco con lo que veníamos hablando estos días. La voluntad de civilizar el palacio implica hacer un palacio más cómodo también. No se trata solo de hacerlo más elegante, más eso, más civilizado, más ordenado. Menos bruto, menos militar. No, no, se trata también de hacerlo más cómodo, más para la vida cotidiana y más para el bienestar de quienes habitan esos espacios. Y para habitar esos espacios de una manera confortable, sobre todo en momentos en estaciones como la invernal, es necesario pues establecer también tapices, chimeneas. Hay que dar abrigo a esos lugares que en muchos aspectos pues, son lugares fríos, ¿no? Que pueden ser muy, muy inhóspitos, ¿no? Por muy decorados que estén en el invierno, pueden ser realmente pues, incómodos, ¿no? Vale, pues entonces tenemos como ejemplos este Salón 500 del Palacio Vecchio de Florencia, que lo vemos transformado a la romana un poco, a través de elementos como, fíjate, los vamos a identificar todos ellos, porque luego aquí podemos encontrar otro tipo de transformaciones, nos interesa, por ejemplo, el pavimento, pero sí nos interesa, por ejemplo, este nicho, esta exedra, este ábside en el que remata el salón, al modo de las antiguas basílicas, ¿ves? Ese ábside del fondo. Y recuerda a Bramante en el patio del Belvedere, con ese gran ábside en el fondo. Pues aquí tenemos también un ábside. Aquí tenemos una especie de vanos tipo serliano, que tienen un arco en el centro y dos tramos arquitrabados a los lados. Luego tenemos un gran artesonado de casetones cuadrados en la parte superior. Es un techo plano que gana aspecto clásico, aspecto romano, a través de ese artesonado ortogonal. Y también tenemos este nivel de ático, es decir, un nivel que se sitúa por encima de la cornisa. Eso es lo que significa ático en su sentido más tradicional, en el sentido del lenguaje clásico de la arquitectura. Ático es un cuerpo que se sitúa por encima de la cornisa. Es un cuerpo pequeño que está situado por encima de la cornisa y que cuenta con vanos también. Aquí vemos vanos pequeños separados entre sí por una serie de modillones, por una serie de ménsulas con aspecto de rollo, ¿no? De voluta. También son elementos decorativos clásicos. Se está intentando de algún modo romanizar ese salón, darle magnificencia a ese salón, aludiendo no solo al lujo, sino también a la antigüedad. Ya hemos hablado cómo la antigüedad podía ser fundamento para dotar de magnificencia a los edificios, y todo el tema 2 también ya hemos visto que va dedicado a la importancia de la antigüedad, como alimento fundamental de la estética del Renacimiento. Y salimos de Italia un momentito. Y para seguir ejemplificando la magnificencia, vamos a ver este salón de baile, que se llama así, salón de baile del castillo de Fontainebleau. Fontainebleau, que se escribe, que es una obra del arquitecto del Renacimiento por antonomasia del ámbito francés, que es Philibert Delorme. Philibert como Filiberto, pero con PH. Y el apellido es así, como te lo escribo aquí. Así. A mediados del siglo XVI se encarga de las obras de este castillo y realiza este salón de baile de cuya decoración se va a encargar el italiano Primaticcio. Es un castillo importante porque es el castillo que se considera que introduce el Renacimiento en Francia. Y además, en este ámbito, en el ámbito de Fontainebleau, nos vamos a encontrar con un buen número de artistas de origen italiano que rodean a Enrique II y a Catalina de Medici. Por ejemplo, este Primaticcio, ¿verdad? Que es el encargado de decorar este salón, un salón que por cierto cuenta con chimenea, fíjate aquí al fondo, donde está la chimenea, y que vuelve a estar enfatizado y engalanado a la antigua mediante un techo plano de casetones. Otra vez tenemos el techo plano de casetones. De alguna forma se evoca este tipo de techos planos que nos encontrábamos en las basílicas antiguas, que a menudo no eran abovedadas, sino que estaban cubiertas por... tenían una cubierta plana de madera. Y bueno, en algunos casos nos encontrábamos con que esa cubierta pues estaba engalanada con un artesonado de casetones, es decir, un trabajo de carpintería creando diferentes recuadros que se llaman casetones. No son cuadrados en este caso, sino que son poligonales. Llama la atención que en este caso los casetones son poligonales y se sitúan aquí sustituyendo, o sea, al final es una obra que se hace en sustitución de un proyecto anterior que iba a ser abovedado. El proyecto anterior que se había planteado iba a ser abovedado. Pero ese proyecto anterior con la bóveda se descarta para crear esta cubierta plana de casetones poligonales. ¿Qué pasa? Que le da un carácter antiguo, especialmente antiguo, el hecho de que sea una cubierta plana. Y además, esos casetones de la cubierta se ven reflejados como una especie de eco, como una especie de espejo, en el pavimento. Fíjate cómo reverberan aquí esos casetones. Cómo se viste de una forma tan lujosa, tan espectacular, tan magnificente este salón alargado, que podría ser un mero pasillo inhóspito y frío, y se convierte en un lugar cálido, pomposo, pues eso, grandilocuente, sofisticado, elegante, y todo gracias a esa decoración, ese pavimento, ese techo y esas paredes decoradas por el primaticho, con arcos de, articuladas por arcos de medio punto, por cierto, y con un pequeño zócalo, no sé si será de carpintería, a modo de podio, cada uno de los arcos. La chimenea al fondo, otro elemento más para dar calidez al espacio. Los salones, otro elemento fundamental para dar calidez a los palacios, para civilizar los palacios y darles magnificencia. También en relación con el tema de la magnificencia, y lo vamos a usar para enlazar con el tema siguiente, con el tema 4, vamos a ver que el manual hace referencia también a los juegos perspectivos. Los juegos perspectivos, la manipulación de ese descubrimiento que es la perspectiva geométrica, va a dar pie, va a ser una herramienta, va a ser una manera de dotar de magnificencia a los edificios. Y un lugar donde se lleva a cabo esto es en el Teatro Olímpico de Vicenza, de Palladio. Una obra de Palladio, pero que está terminada por el hijo de Palladio, que se llama Sila, y por otro arquitecto que es Scamozzi. A finales del siglo XVI nos encontramos ya. Es un teatro a la antigua que se realiza para una asociación, para una especie de academia que se llama la Academia Olímpica, se dedicaban a representar obras de teatro antiguas, ¿no? Por eso, pues lo que fabrica aquí Palladio, lo que diseña aquí Palladio es un teatro a la antigua que va a dotar, curiosamente, de algunos efectos perspectivos muy llamativos que tienen muy poco de antiguos. Tienen muy poco de antiguos, pero se asocian y se alían y se conjugan con un edificio y con una estética claramente antigua. Estos efectos perspectivos se van a desarrollar tanto en profundidad como en altura. Ahora te los voy a indicar. Pero antes de indicártelos, también quería ponerte un poco en contexto de la importancia de lo que son este tipo de edificios públicos para las ciudades, en el contexto de todos aquellos equipamientos urbanos de carácter público que deben engrandecer a la ciudad y que son síntoma del buen gobierno, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la magnificencia, como hablábamos en anteriores clases, se asocia en términos ideológicos con la magnificencia. Magnificencia y buen gobierno van de la mano, ¿sí?, en este momento. Y entonces la construcción de edificios públicos, sobre todo cuando procuran este efecto magnificente, pues también se asociará con el buen gobierno, ¿no? Es un teatro a la romana que contiene cuyas bancadas, cuya cávea, cuyas gradas, cuya cávea se apoya contra un muro, no está excavado en el terreno, no está aprovechando la orografía del terreno al modo de los teatros griegos, sino que en los teatros romanos lo que se hace es edificar el apoyo mediante un muro, edificar el apoyo de esa cávea, ¿no? Y es lo que nos encontramos aquí. Bueno, entonces tenemos aquí las bancadas, esto es una sección, y ves, fíjate, cómo el escenario, que es este, tiene en su parte de atrás un espacio que se va achicando en altura. Ese suelo va subiendo, ese techo va bajando y se va abocinando como si fuese un embudo, esta parte de atrás, haciéndose pequeño conforme nos alejamos del escenario. ¿Lo ves? Es como una especie de embudo. Esto en cuanto al alzado o en cuanto a la sección del edificio. Pero es que si nos vamos a la planta, encontramos que esas calles que salen del escenario, a ver, te vuelvo a señalar las partes. Esta es la cávea, aquí tenemos el escenario, y aquí nos encontramos con los bastidores, o con la parte de atrás del escenario, que forma esta especie de calles, esta especie de mano, esta especie de dedos, de cinco dedos o de cinco calles que emergen por detrás del escenario, que si te fijas también se abocinan, también tienen un perfil en embudo. ¿Lo ves? Ligeramente en embudo. Y además se desarrollan oblicuamente, cuatro de ellas se desarrollan oblicuamente con respecto al escenario. Esto es lo que podemos ver en planta y en sección. Pero ¿qué es lo que aprecia un espectador que se sitúa frente al escenario? Pues un efecto de perspectiva simulada que da la sensación de que lo que se abre detrás del escenario son una especie de calles largas que se fugan en profundidad. Lo vamos a ver. Aquí lo tenemos. ¿Ves? Calles que se escapan hacia el fondo. Calles que se escapan hacia el fondo, que dan la sensación, esos túneles que se plantean detrás del escenario se muestran para el espectador como calles largas que se fugan en profundidad y que se encuentran bajo cielo abierto. Es espectacular, porque al fin y al cabo son pasillos muy cortos, muy pequeños y muy achatados. Es decir, difícilmente se cuela una persona por ahí porque se tiene que agachar conforme da unos cuantos pasos. Sin embargo, visto frontalmente, parece un escenario urbano con calles largas. Y todo ello, esas calles, se muestran detrás de un gran arco de triunfo romano. Eso que nos muestra ahí Paladio es un gran arco de triunfo con tres vanos y con tres cuerpos de altura. Un cuerpo bajo, un gran entablamento, un cuerpo superior, otro entablamento y un ático. El cuerpo superior es el ático. El cuerpo intermedio tiene una serie de nichos, el cuerpo de ático tiene una serie de relieves en cada uno de sus recuadros. Bueno, es un gran arco de triunfo desarrollado usando un lenguaje clásico muy ortodoxo que nos evoca claramente pues eso, una ciudad antigua, una ciudad antigua o una ciudad ideal del Renacimiento, donde incluso los edificios que nos encontramos al fondo son edificios clásicos, abiertos por vanos de medio punto, ordenados, con calles rectas, con alturas similares. Nada que ver con esas calles retorcidas y angostas del mundo medieval. Es una ciudad ordenada, sofisticada, antigua, regular. Hay una intención, por lo tanto, en este arco de triunfo y en esa ciudad que se evoca detrás, una intención como arqueológica, una intención antiquizante, ¿no? Una intención historicista, en cierto modo. Se trata de ser, de dar cuenta de una forma fiel de las formas urbanas de otra época. En ese sentido, es en el que podemos llamar arqueológica a esta obra. Al fin y al cabo, es un teatro a la antigua que se usa para representar obras antiguas. Y bueno, en relación con los juegos perspectivos, por supuesto, podemos recordar otra vez a Bramante y este gran ábside de Santa María preso San Sátiro, con ese planteamiento lineal y pictórico que nos da una sensación de profundidad en el fondo de la iglesia. Son juegos perspectivos que se llevan a cabo una vez que los artistas conocen las reglas fundamentales de la perspectiva geométrica, que ha sido definida, investigada y definida por Brunelleschi y canonizada y plasmada por escrito por Alberti. ¿Y por qué termino un poco este tema hablando de perspectiva y de juegos perspectivos? Porque el tema que viene a continuación, que vamos a empezar ahora, trata precisamente en buena medida de eso. Bueno, pues aquí estamos, en el tema 4. Un tema cuyo hilo conductor va a ser, en este caso, la ciencia. En el anterior era la magnificencia y ahora vamos a hablar de la ciencia. ¿Cómo conecta el Renacimiento con la ciencia y cómo se plasma esa ciencia o cómo se vislumbra o cómo se entrevé la ciencia en las manifestaciones artísticas? Ese nuevo mundo en el que el conocimiento se va a valorar de una manera especial, en el que la exploración, los descubrimientos van a ser un elemento medular de la cultura del Renacimiento, el mundo de los descubrimientos geográficos, el mundo de la exploración, de la investigación acerca de la representación del mundo de una manera más fiel, por ejemplo, a través de la perspectiva. ¿Quieres preguntar algo de lo anterior, ya que cambiamos de tema? Vale. Pues una vez más. Vamos a mencionar la cuestión de la representación ilusionista, la cuestión del simulacro, como fundamento de las artes plásticas de la Edad Moderna. Las artes plásticas que se fundan a partir del concepto de ventana albertiana y que conectan con la antigüedad, un poco forzadamente, a través de esa anécdota mencionada por Plinio de Ceuxis y Parrasca. Vale, todo eso lo volvemos a convocar aquí. Esa es una buena justificación, una buena coartada para que los artistas del Renacimiento acuñen, definan investiguen nuevas maneras de representar la realidad de una manera más fiel y más capaz de engañar al ojo. Se busca, por lo tanto, la representación ilusionista basada sobre todo en un principio óptico y geométrico. Fíjate, en estas imágenes que tenemos aquí, se nos muestra, bueno, algunas de ellas las vemos firmadas por Durero. Esta es la firma de Durero, solía emplear. Vemos cómo los artistas, a través de un procedimiento empírico, bastante práctico, lo van a hacer sobre todo los artistas del norte, los flamencos, emplean un método, la cuadrícula, el velo, también se llama, esa intersección de la pirámide visual, para representar de una manera fiel lo que tienen delante, el motivo retratado. Colocando esa cuadrícula delante del motivo retratado, podían tener una serie de puntos de referencia clave para representar sobre una superficie bidimensional con la mayor fidelidad posible el objeto que estaba detrás de la cuadrícula. Bien, eso es un procedimiento empírico, un procedimiento bastante pragmático, que se fundamentaba en la propia experiencia, ¿no? De algún modo, lo que hace esa cuadrícula es interseccionar, cortar en un determinado punto la pirámide visual. La pirámide visual de la que habla Alberti. Y es que el método italiano, la perspectiva geométrica que van a inventar los italianos, a diferencia de este método que usan los pintores del norte, va a tener un componente más racional, más cerebral, que parte de una abstracción, de esa abstracción que se llama la pirámide visual. En lugar de emplear una herramienta que de una manera más mecánica y más práctica permite representar el objeto que tenemos delante, los italianos, a partir de Brunelleschi y también Alberti, que es quien lo plasma en sus tratados, acuñan ese concepto de pirámide visual y acuñan un concepto de perspectiva que es mucho más abstracto, pero que al mismo tiempo es mucho más riguroso. Funciona un poco como método, como principio teórico fundamental que sirve para aplicar a todo tipo de situaciones. El punto de fuga, sí, es el punto de fuga. El punto de fuga sería el lugar en el que se conectan todas las líneas de fuga que corresponden a la perspectiva geométrica, claro. Luego veremos ejemplos de puntos de fuga, pero la perspectiva geométrica en sí no es sinónimo de punto de fuga. El punto de fuga es un elemento de la perspectiva geométrica. Vale. En ninguna de estas imágenes que tenemos aquí vemos puntos de fuga. Me refiero desde el punto de vista de los pintores que aparecen ahí o de los dibujantes que aparecen ahí. No tenemos puntos de fuga, porque el punto de fuga lo apreciaríamos si nos colocáramos en el punto de vista del dibujante, ¿vale? Aquí lo que se nos dibuja, en cierto modo, es la pirámide visual, por lo menos una de las líneas de la pirámide visual. Y quizá este punto final podría ser donde interseccionarían el resto de líneas de la pirámide visual si las dibujáramos, ¿vale? Bueno, yo en estas cuestiones no voy a ser preciso porque no soy delineante, pero en definitiva, ahora veremos algunas imágenes donde el punto de fuga estará perfectamente representado, lo veremos con claridad. Mientras que estos pintores que trabajan con la cuadrícula en realidad no trabajan con puntos de fuga, en realidad trabajan con puntos de referencia dentro de cada uno de los recuadros de la cuadrícula. Vale. Ellos no trabajarían, es que lo que estoy ejemplificando aquí con esta imagen es en realidad una manera de trabajar diferente de la perspectiva geométrica que van a inventar los italianos. Vale. Este es el método práctico, ¿vale? El método empírico, el método que puede emplear cualquiera, que no necesita grandes conocimientos racionales ni esa abstracción que significa la pirámide visual. ¿Vale? Esto es una herramienta, una especie de como si fuese un martillo o como si fuese un destornillador, una herramienta que se utiliza para que de manera sencilla podamos tomar los puntos de referencia del modelo que estamos representando en una superficie bidimensional. Vale, avanzamos entonces. Bueno. Esto es una obra del norte, una obra flamenca, una obra de Flandes, cuyo autor es Jan van Eyck. Vamos a ejemplificar ahora, vamos a hablar ahora de la perspectiva geométrica de los italianos, pero para hablar de la perspectiva geométrica de los italianos voy a incidir un poquito más en lo que hacen los pintores del norte, ¿vale? Que a menudo utilizaban esa cuadrícula que vimos en la diapositiva anterior. Bueno, pues pintores como van Eyck, a través de ese procedimiento intuitivo, un procedimiento más intuitivo, más práctico, más pues eso, empírico, más relacionado con la práctica, pues también llegan a unas conclusiones muy similares, pero no son científicamente exactas. No alcanzan el método, no acuñan el método universal, científico y objetivo para representar el espacio. No. Digamos que lo que emplean es soluciones adaptadas al momento que también, en buena medida, permiten representar el espacio, que tienen parecidos con la perspectiva geométrica, pero que no son un uso real de la perspectiva geométrica. Bueno, ¿qué hacen los nórdicos? ¿Qué hacen en Flandes? Bueno, pues a través de su procedimiento intuitivo hacen dos cosas. Uno, empequeñecer las figuras conforme se alejan del espectador. ¿Vale? Eso es obvio para nosotros. Y en segundo lugar, valerse de las líneas del suelo, valerse de las líneas del embaldosado, haciéndolas converger en determinado punto en el horizonte. Lo hacen de una manera intuitiva, pero aprenden que mediante ese método consiguen simular el espacio. Entonces, a través del embaldosado, van alcanzando de una manera intuitiva el concepto de punto de fuga. Vale. Si dibujamos todas las líneas, nos encontraríamos con un punto un punto en esta zona que señalo de azul, en donde se encontraría más o menos el punto de fuga. Vale, pero aquí no hay un uso riguroso de la perspectiva geométrica. En Italia el método es más sofisticado. En Italia el método se basa en la geometría y en las matemáticas. Avanzamos. Esto es romano, cuidado. Vamos a ver, el fundamento teórico de la pirámide visual se encuentra ya en autores medievales, incluso se encuentra en Flandes, como acabamos de ver. El principio teórico ya se encuentra, su germen ya se encuentra ahí. Pero el Renacimiento lo que hace al tratar de conectar con la antigüedad, lo que tiene de naturalista la antigüedad, lo que tiene de intención de simulacro visual, pues lo que hace es ir un poco más allá, intentar escarbar en ese concepto de la pirámide visual, intentar escarbar en ese concepto de las líneas que convergen en determinado punto para encontrar un concepto teórico que es la pirámide visual que les sirva para trabajar de manera universal con todo tipo de espacios, ¿no? ¿Qué pasa? En la antigüedad, paradójicamente, la espina de pez, la perspectiva de espina de pez que usaban los romanos, era intuitiva, era también como la de los flamencos, era también una perspectiva que simulaba el espacio de una manera empírica e intuitiva, pero que no se valía de un método científico objetivo. ¿Qué es la espina de pez? Bueno, esto es una imagen, creo que pompeyana. Voy a pintar el eje de simetría con esa flecha azul. Y ahora, fíjate, voy a ir pintando las líneas de la espina. ¿Ves? No hay un único punto de fuga. Hay una composición del espacio de una manera bastante intuitiva, bastante rudimentaria, pero que se basa de una manera un poco, pues eso, intuitiva, en el concepto de ir juntando, distribuyendo las líneas oblicuamente. Entonces el germen estaba ahí. El Renacimiento, que considera que la antigüedad buscaba, sobre todo, por encima de todo, el simulacro visual, lo que hace es ser más papista que el Papa. ¿No? Es decir, va más allá de lo que hacían los antiguos. Quería crear simulacros visuales como los antiguos y lo que hace es acuñar un sistema mucho más sofisticado y riguroso que el que empleaban los antiguos, que el que podía emplear Zeuxis o Parrasio. Observas qué imperfecta, observas cómo la espina de pez ofrece una gran cantidad de imprecisiones. Una gran cantidad de problemas, de errores espaciales, ¿no? Sin embargo, el fundamento está ahí. Hasta cierto punto, la sugerencia de espacio la consigue, ¿no? Nos la transmite. Sabemos que hay errores, sabemos que hay cosas que no casan bien, pero lo entendemos. Sabemos que hay una representación de un espacio hueco, de un espacio en profundidad. Bueno, Brunelleschi se considera a Brunelleschi el inventor propiamente de este concepto de la perspectiva geométrica. Lo acuña a base de la representación en múltiples ocasiones del baptisterio de Florencia. Se sitúa frente al baptisterio de Florencia y de una manera un poco plenairista, como si se tratara de un pintor de estos del siglo XIX, va a pintar el baptisterio de Florencia. Pero su intención fundamental es acuñar un método geométrico objetivo para representar cualquier tipo de edificio. ¿Vale? No estamos ante un pintor paisajista, no se trata de eso. Se trata de un pintor que está trabajando, está ejercitando su visión geométrica del espacio para aprender a representar cualquier tipo de edificio en función de una receta básica, de una receta teórica básica. Bueno, las representaciones de Brunelleschi del baptisterio las que acuña la perspectiva geométrica no se conservan. Pero esos trabajos que realiza causan un gran impacto en su época, porque plantean la posibilidad de reducir toda representación del espacio a reglas universales. No se trata de buscar una solución para cada caso. No, se trata de que una única fórmula, una única regla universal, sirve para representarlo todo. Bueno, veremos cómo se plasma eso en la práctica, ¿vale? La teoría está ahí, funciona. La teoría funciona en la teoría, pero en la práctica los artistas se van a encontrar con problemas y con adaptaciones sobre la marcha que pondrán matices, ¿no?, en este empleo de la perspectiva geométrica, ¿vale? Pero en todo caso, la fórmula universal está acuñada, es precisa, es correcta, es científica y funciona, ¿vale? Desde un punto de vista teórico, es inapelable. ¿Qué pasa con la perspectiva? Para el pintor y para el observador de los cuadros supone un problemilla, entre comillas. Supone un problemilla. ¿Y cuál es ese problemilla? Pues que supone un punto de vista único. Es decir, unas condiciones predeterminadas en la posición del espectador. Y esto es una dificultad añadida. Es un inconveniente. Y por lo tanto, pues este método de la perspectiva geométrica no está exento de inconvenientes en la práctica. Fíjate que en otros momentos de la historia, otras perspectivas que se usaban en otros momentos de la historia tenían la ventaja, entre comillas, si lo quieres, de que no necesitaban un punto de vista único. Se podían entender perfectamente igual desde cualquier punto de vista, porque no estaban pensadas para un punto de vista determinado. Desde varios puntos de vista diferentes se veía perfectamente lo mismo. Sin embargo, a la hora de representar a través de la perspectiva geométrica pues un determinado edificio, si nos colocamos en una posición diferente de aquella para la cual está pensada la representación, el efecto mágico de la perspectiva se pierde. Ya perdemos el efecto de la profundidad. Por eso que estas obras están pensadas para un punto de vista único. En la obra está implícito el punto del observador. Ejemplos. La Trinidad de Masaccio. Esta obra que tienes aquí delante, que es de la década de los 20, del siglo XV, de 1420 y algo. Es una obra que nos ofrece un punto de vista bajo. ¿Por qué? Porque precisamente el punto de fuga también es un punto de fuga bajo. Mira dónde conectan las líneas de todos estos casetones. Vete quedándote con este tipo de terminología, los casetones. Acuérdate de los de aquellas cubiertas planas que veíamos en aquellos salones, que estaban formadas por cuadrículas. Bueno, pues aquí tenemos un techo de casetones, pero en este caso abovedado, no plano, ¿vale? Y fíjate cómo todas las líneas de fuga, en este caso sí estamos ante una aplicación de la perspectiva geométrica rigurosa, ¿vale? Nos encontramos con un único punto de fuga, bajo, que supone al mismo tiempo que el espectador se situaría sus ojos en un punto de vista bajo. Por eso podemos ver de una manera tan clara la bóveda toda a lo largo. ¿Vale? Punto de vista bajo. Punto de fuga bajo al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Que esta disposición al artista le da problemas para representar las figuras. Es fácil, en general, entre comillas, relativamente fácil representar la arquitectura valiéndose de las líneas de fuga y de la perspectiva geométrica. Pero las figuras ofrecen problemas adicionales y además someter a las figuras a este efecto de que supone la perspectiva geométrica, supone deformarlas, supone achatarlas, supone distorsionarlas de una manera que el artista no quiere. Entonces, aquí nos encontramos que Masaccio, a pesar de usar un punto de fuga bajo y un punto de vista bajo en la arquitectura, plantea la figura de Cristo y la figura de Dios Padre perfectamente frontales. Tanto Dios Padre como Cristo están perfectamente frontales. Quizá hasta cierto punto ofrecen un punto de vista bajo las figuras de los orantes. Pero tanto Cristo como Dios Padre están frontales. El hecho de achatarlos para hacerlos coherentes con el punto de vista de la arquitectura no es del agrado del autor. Pues vemos además que se vale de una arquitectura clásica, un arco de medio punto, con columnas jónicas, con pilastras compuestas, acanaladas, tondos o medallones en las enjutas del arco. Todos esos elementos nos vuelven a hablar de la antigüedad, del lenguaje clásico de la arquitectura. Se conjuga ello con una representación perspectiva ortodoxa, pero las figuras, a pesar de, podemos hablar quizá de algunos elementos el modelado, la anatomía, que podrían hablarnos hasta cierto punto de Renacimiento, los aspectos en general de las figuras están anclados en términos generales en una época anterior. Podrían ser en muchos aspectos calificados de góticos. ¿Vale? No son las figuras las que hacen esta obra renacentista. De acuerdo, ese elemento es importante. Y otra obra más que nos plantea una situación similar es este retrato ecuestre de Paolo Uccello. Es el retrato ecuestre de Sir John Hogwood, un condottiero de origen inglés, que en Italia se lo llama Giovanni Acuto. John Hogwood. Bueno, aparece en el manual, pero te lo escribo aquí. Bueno, pues pasa algo muy parecido que la obra anterior. Se nos ofrece un retrato ecuestre con un doble punto de vista. El condottiero, la figura ecuestre, aparece perfectamente de perfil, en este caso no frontal, sino de perfil. Sin escorzos propiamente dichos. Figura toda ella y el caballo están de perfil. Pero la arquitectura que se sitúa por debajo, tanto la peana, el pedestal, como toda esa arquitectura que nos encontramos aquí, que tiene unas grandes ménsulas con una cubierta plana de casetones, esa arquitectura sí se representa mediante la perspectiva geométrica. Sí se crean puntos de fuga, sí se crea un punto de fuga, bajo en este caso, y se nos muestra todo lo que es la peana, todo lo que es el pedestal, también desde un punto de vista bajo. El autor, por lo tanto, quiere decirnos con toda claridad que estamos viendo la obra desde abajo, que estamos viendo el pedestal desde abajo. Sin embargo, no quiere achatar ni deformar la figura que está encima. La muestra completamente de perfil, sin achatamientos, sin achaparramientos. no la somete a nada parecido a una perspectiva geométrica que sea coherente con lo que aparece debajo. Por otra parte, bueno, las cuestiones iconográficas, ¿vale? La perspectiva es interesante, conectada con el tema de la ciencia, como en este momento la perspectiva es una herramienta de la que se van valiendo los artistas, interesa para crear sensación de espacio, pero al tratar una obra como esta, en un examen, un comentario, por supuesto no hace falta, no hay que ceñirse a las cuestiones que vienen comentadas en el manual en el contexto concreto de la perspectiva, ¿no? Porque esta obra da mucho más de sí, nos podemos acordar de Donatello, de su restitución de la escultura ecuestre como escultura cívica, pública, la conexión con la escultura del Marco Aurelio. Todo esto. Y, en definitiva, con la antigüedad, ¿no? Por supuesto, son elementos que se nos salen del hilo conductor de la ciencia, pero que están ahí y que estas obras, como digo, pueden ser susceptibles de abordarse desde muchos puntos de vista. Bueno, una última obra, quedan 4 minutillos, es esta obra de Perugino, esta entrega de las llaves a San Pedro. Vale, una obra de finales del siglo XV, de 1482, en la que vemos una ciudad ideal, que nos recuerda en aspectos a esa ciudad que veíamos representada por Palladio en el Teatro Olímpico de Vicenza. Esos edificios del fondo son edificios clásicos, tenemos dos arcos de triunfo, tenemos un gran edificio central que nos evoca la planta poligonal centralizada del Baptisterio de Florencia, tiene arcos de medio punto además, y el suelo, el pavimento del suelo a través de ese gran embaldosado también sirve para enfatizar las líneas de fuga y para crear la sensación de espacio de una manera más convincente. En este caso, las líneas de fuga se ajustan perfectamente a un planteamiento geométrico, riguroso, y todas ellas vienen a converger, perdón, esa la puse fuera de sitio, en un único punto central. Ves que aquí no hay puntos de vista bajos ni altos. Tenemos un punto de vista absolutamente central donde los puntos, donde las líneas de fuga convergen en un único punto que está situado en el centro del cuadro, en el medio de esa puerta del edificio central. El punto de vista de del espectador de una obra como esta sería, por lo tanto, delante, justo del cuadro, frontalmente. Ni arriba ni abajo, pero veremos otros muchos cuadros, como algunos de los anteriores que vimos, donde el espectador sí se concebiría para situarse por debajo del cuadro. Bueno, terminamos con esta última obra, que es en muchos aspectos parecida a la anterior. Es otra ciudad ideal, de autor desconocido, de finales del siglo XV también, y que también tiene punto de fuga central, lo que da lugar a que veamos el suelo escorzado en una superficie del cuadro muy pequeña, en una banda muy pequeña del cuadro, toda esa superficie del suelo aparece achaparrada, ¿verdad? Se marcan también las líneas de fuga con el baldosado del suelo y todas las líneas de fuga convergen en el centro del edificio central, que es también un edificio de planta centralizada, en este caso circular, y aparece jalonado y jalonado por diversos edificios que de estilo clásico que nos hablan un poco de la concepción de la ciudad renacentista, de la ciudad ideal o de la ciudad de la antigüedad, donde todo está perfectamente ordenado, los edificios están organizados con el lenguaje clásico de la arquitectura en diferentes cuerpos que superponen los órdenes, ¿no? Y bueno, son edificios que están alineados, con las ventanas perfectamente organizadas a eje unas de las otras, dispuestas ortogonalmente. Ves cómo hay un efecto de ordenación general de la ciudad que aparece correlacionado con la manera de representarlo a través de la perspectiva geométrica y el punto de vista absolutamente central. Son vistas urbanas absolutamente ideales y con un componente racional y cerebral muy fuerte, lejos del empirismo que veremos en el arte de los flamencos, por ejemplo. Bueno, pues lo dejamos aquí. ¿Tienes alguna pregunta? Está, me vas siguiendo, ¿verdad? ¿Lo vas viendo claro? Vale, no hay problema. Pues ya me las preguntas para la siguiente o en el momento que quieras. Bueno, pues gracias y un saludo. Hasta la próxima.